Uno de los objetivos trazados para este año 2024 en lo definido por el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica es llegar cuanto antes con la finalización de la instalación del crematorio y su funcionamiento. Por eso estoy en diálogo telefónico con el presidente del Consejo de Administración, el doctor Lucio Tesón. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes para vos y para tu audiencia. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿con qué ritmo se trabaja en esta infraestructura y en el funcionamiento mismo del crematorio?
Bueno, la verdad que, antes que nada, todo esto ha generado una gran expectativa, tanto en los socios de la cooperativa como en otras cooperativas aledañas, cercanas, que están interesados, bueno, en suscribir convenio con nuestra cooperativa eléctrica para empezar a utilizar en un futuro cercano este crematorio de última tecnología que hemos adquirido a fines del año pasado. Respecto a lo que son las obras, bueno, hemos tenido varias obras en lo que fue el correr de este año. Primero lo que fue un refuerzo de lo que es el lugar de la colocación, en lo que es el piso, el hormigón, porque el horno, digamos, es un aparato que pesa 15 toneladas aproximadamente, con chimenea y con todo lo que implica, lo que implicó, bueno, un refuerzo de su estructura de base. Luego tuvimos que adaptar un galpón existente a las salas velatorias con un alteo, con toda una cuestión de aislamiento térmico inífugo y también la construcción, bueno, de una sala de testigos y, bueno, y algunos otros temas más. Y ahora estamos entrando en la última etapa, que es la obra de gas, que para eso, bueno, debimos requerir todo lo que implica la habilitación de la prestadora de gas, Litoral Gas, la habilitación de planos, etcétera, que no es un trámite fácil, y más que nada atento, bueno, a lo que implica un instrumento de estas características. De hecho, nosotros teníamos pensado tomar el gas por calle Castelli y de Licotanal Gas nos indicaron que debíamos hacerlo por Florencio Sánchez porque por ahí pasa un caño de mayor caudal. Bueno, lo que implica, bueno, que la obra sí se tuvo que reformular, pero bueno, ya están en ejecución, en este momento está en ejecución la obra de gas y calculamos que en 50 días aproximadamente ya estaría concluido. ¿Escuchás, Gustavo? Sí.
Sí, correctamente.
Y a posteriori de esa cuestión viene, bueno, la habilitación del servicio. Luego la empresa nos envía durante unos días unos ingenieros de la planta, donde hacen una capacitación del personal, ponen a punto todo lo que es el horno de cremación y demás. Y ya una vez con la habilitación culminada, empezaría a operar en nuestras salas velatorias, contiguo a nuestras salas velatorias en este galpón que hemos adaptado.
¿El personal es de la empresa o de la cooperativa?
No, va a haber la capacitación, la va a dar el personal de la empresa que nos vendió el horno, una empresa Incol, y luego el horno lo va a operar personal nuestro de nuestra cooperativa. Es decir, para eso viene, para hacer la capacitación a nuestro personal.
Bien. ¿Qué demora tiene cada cremación y cuántas cremaciones diarias tiene capacidad?
Mira, la demora es aproximadamente entre 45 minutos y una hora una cremación, pero, a ver, hoy tengo unos números bien frescos porque justo hoy a la mañana en la cooperativa estuvimos repasándolos. Nosotros el 100% de los servicios que tenemos hoy a cremación, es decir, a Junín, que estamos haciendo este servicio a través del crematorio de Junín, el 42% va a cremación. Y que, bueno, y un 30% a nicho y aproximadamente un 30% a tierra. Es decir, ya la cremación superó los otros servicios. Y esto tiene que ver también con un cambio de idiosincrasia social, entendemos, donde, bueno, el hecho de los cementerios y el mantenimiento de los nichos y toda esa cuestión, ha habido un cambio de conductas sociales en los últimos años que hace que cuando ante la pérdida de un ser querido, la opción de la cremación sea la más elegida. Así que, bueno, tenemos mucha expectativa y, como te decía al inicio, También tenemos otras cooperativas de la zona que están interesados en contratarnos a nosotros para prestar estos servicios, por lo cual obviamente también va a pasar a ser una fuente de ingresos para la cooperativa y para los servicios sociales. Así que bueno, esperemos que salga todo bien y expectante porque, bueno, se ha generado... A ver, este es un tema que viene de larga data, Gustavo. Yo creo que vos sos un hombre sumamente comprometido con la realidad de Pergamino y creo que lo que el horno crematorio, que yo tenga noción, hace 20 años que se viene hablando de este tema.
Así es.
Y la verdad que lo hayamos podido concretar en este último tiempo, creo que es un paso fundamental, no solo para la cooperativa como prestadora de servicios, sino también para la comunidad toda, que no va a tener, digamos, que viajar a la localidad de Junín ni moverse y poder hacer todo en lo que es el ámbito de nuestros grandes y excelentes servicios sociales que tenemos en nuestra ciudad.
Claro. ¿Qué costo ha tenido y en cuánto tiempo por uso se puede amortizar el mismo?
Mira, lo compramos en un momento donde había una gran brecha de lo que era el dólar, pero en aquel momento valía alrededor de, si mal no recuerdo, algo de $80,000 oficiales de aquel momento, lo que implicaba, había una brecha cambiaria del 100%, yo no me acuerdo si eran alrededor de unos 60 millones de pesos o algo así, fue en el año pasado. Luego tuvimos el alteo de galpones, más la instalación de gas, digamos, todo lo que implica el horno crematorio, aproximadamente, sin precisión, Gustavo, sin precisión y haciendo números en la cabeza, rondó alrededor de los 200 millones de pesos. Más o menos todo lo que es la inversión, con el alteo, con la obra civil, con la obra de gas, 200, 210 millones de pesos, andaremos en ese monto. La amortización, bueno, nosotros tenemos alrededor de 100 servicios mensuales. Imagínate que cada servicio ronda en costos, digamos, unos 700.000, 800.000 pesos. Y habría que poderse sacar las cuentas, pero creo que con el 40% que tenemos ya de solicitud de cremación a nivel local, más cremaciones que van a venir de otras cooperativas, creo que va a ser una amortización rápida y algunos ya más entusiastas hablan de hasta la colocación de un segundo horno. Bueno, primero vamos a ver cómo vamos con este y luego veremos lo otro. Pero la verdad que es una gran expectativa porque, salvo Junín, que está dista a más de 100 kilómetros de Pergamino, tenemos otro crematorio en San Nicolás, pero no han contactado hasta gente acá del sur de Santa Fe también. Es decir, creo que vamos a tener una buena demanda. Claro. Y quiero aclarar que esto es una aparatología de última generación, que tiene distintas cámaras de combustión, que funcionarios municipales con personal de la cooperativa lo han ido a ver en funcionamiento a cementerios donde hay también casas linderas y no emite ningún tipo de humo, ni de olor, ni de molestia, ni de contaminación. De hecho, es uno de los pocos, creo que es la única marca que está habilitada por la provincia de Buenos Aires, o una de las únicas que, digamos, para la instalación dentro de lo que es el ámbito periurbano o urbano. Así que en ese sentido también tenemos la tranquilidad y queremos llevar la tranquilidad a los vecinos de que no va a haber ningún inconveniente en ese aspecto.
Si esto genera una diferencia de tasa de ingreso de dinero a la cooperativa, ¿podría modificar para bien, o sea, para la baja, el valor de la tasa de los servicios sociales?
Sí, probablemente. Va a ser una fuente de ingreso que también va a repercutir en una tasa, en unos servicios sociales más económicos. Y ya que estamos, te aprovecho, Gustavo, porque se nos dan a veces las situaciones de que tenemos, se da un fallecimiento y la persona no tiene la cobertura de los servicios sociales y se produce ahí, bueno, la cuestión de abonar estos servicios, como te decía, son bastante onerosos, que rondan los 700, 800 mil o hasta un millón, dependiendo del cajón y el destino final. Y ahí vienen los dolores de cabeza, por lo cual los invito a los oyentes a que actualicen no solo el padrón de beneficiarios, sino también la inscripción de los servicios sociales para aquellos que no lo tienen. Es decir, el hecho de tener un medidor en la puerta de la casa de uno no significa que uno ya esté inscrito en los servicios sociales, sino que hay que hacerse voluntariamente adherirse a esos servicios sociales. Que no es solo también la cuestión del sepelio o como es el velatorio y demás de un familiar, es también el servicio de ortopedia, de banco ortopédico, que tenemos con más de 5.000 elementos ortopédicos, desde muletas, férulas, camas ortopédicas, cuestiones, colchones antiescaras, bastones, etcétera, que cualquiera ante un imprevisto puede llegar a solicitarlos, y también el servicio de enfermería que tenemos en la puerta, digamos, al ingreso a la derecha de la cooperativa eléctrica, donde se colocan inyectables, se hacen control de signos vitales, uno puede ir ahí con una receta y le hacen la colocación inyectable, el cambio de una sonda, digamos, curaciones sencillas, por supuesto, digamos, eso también es parte de los servicios sociales. Es un servicio, digamos, que la cooperativa tiene a disposición de los socios y que la verdad que está con una cuota bastante módica o muy módica, podemos, digamos, acceder a todos estos beneficios. Uh-huh. Así que, bueno, esto es para concientizar también a los oyentes que se acerquen a la cooperativa, que regularicen o que denuncien quiénes son su grupo familiar o quiénes están bajo esa cobertura, y que se adhieran, porque tenemos un muy, muy buen servicio brindado por excelentes profesionales.
En el marco de esos servicios, ¿también tienen la unidad de emergencia de traslados?
Tenemos traslados de fallecidos en todo el país, cubre todo el territorio nacional. Es decir, si un socio de la cooperativa, por desgracia, fallece en Salta, el traslado está a cargo de la cooperativa eléctrica. Así que, mira, esto es también un buen punto. Y más allá de eso, también te comento, Gustavo, que estamos haciendo una especie de restyling, por llamarlo de alguna manera, de modernización de todo lo que es las salas velatorias. Estamos quizás ayornándola un poco más a estos nuevos tiempos, cambiándole un poco la cuestión estética, sobre todo lo que es el pasillo central, donde va a quedar muy muy amigable para los socios y para las personas que tengan que ir a despedir un familiar ante ese momento tan doloroso, que estén en un ámbito donde se haga quizá más amigable pasar el trago amargo. Así que estamos trabajando también en eso, en un restyling, en una modernización de los servicios, donde va a haber unas pantallas digitales, ayudándonos un poco a los tiempos que corren.
Claro, bueno, hoy el tema central era ese, no quiero distraerte con otros temas, pero como hoy la temperatura ya saltó a 33.5, ya tienen seguramente las reuniones de consejo para ir evaluando cómo poner en marcha las estrategias de o salida de servicio o cortes, cómo lo están evaluando.
Mira, casualmente hoy tuvimos hace un rato un desperfecto en una línea cerca de la rural, que ya fue reparada, pero bueno, hubo una repercusión en la zona de viajantes, la rural, y hasta se sintió, porque bueno, es todo parte de un sistema interconectado, el sistema eléctrico. Uno también, yo soy abogado y me iba aprendiendo algunas cuestiones y algunas terminologías de este nuevo mundo, y esto es una cuestión interconectada, tiene una repercusión, así que bueno, quédense tranquilos los vecinos que ya está en reparación. Estamos trabajando, previendo la temporada de verano, averiguando también y pidiendo presupuestos sobre algunos grupos generadores, como pedimos el año pasado, que vinieron muy bien y la verdad que reforzaron el sistema de generación. La provincia de Buenos Aires también envía para la época estival unos grupos generadores que se saben colocar en el parque industrial, que para reforzar también la generación. Y la verdad que tenemos una situación particular porque, bueno, hay una apuesta de mantenimiento de Atucha, lo que hace que la generación del interconectado nacional decaiga, y también la sequía que se está dando en el sur de Brasil hace que las bajantes de los ríos también baje el caudal de lo que son las represas que generan energía, Salto Grande, Yacyretá, etcétera. Así que bueno, eso también el gobierno está advirtiendo que puede llegar a haber algún faltante de generación de energía. Pero bueno, es una cuestión que absolutamente nos excede. Sin embargo, bueno, lo que es mantenimiento, lo que es lo que se ha habido un trabajo muy intenso de poda para mantener el cableado, seguimos con el recambio de cables, los antiguos cables por cables preensamblados, que son mucho más estables y bueno, y nuevos, por supuesto. Estamos trabajando en un plan de recambio de postes por columnas de hormigón, para hacer más estables las líneas. Digamos, estamos con muchas cosas en pos de, bueno, de brindar el mejor servicio al vecino que lo paga y que lo merece, y que hoy, bueno, la boleta de energía es una boleta que pesa realmente en los bolsillos de los hogares de Pergamino y bueno, y del país por el cambio tarifario.
Claro. Muy completo el informe. Te agradecemos mucho, Lucio, el contacto con la radio, como siempre, muy cordial con nuestro programa, ¿eh?
Bueno, muy amable. Buenas tardes para ustedes. Gracias, Gustavo, por brindarnos el espacio para poder informar y ponernos un poquito al corriente de las cosas de la cooperativa.